Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Seguimos pendientes del estado de salud del Papa emérito, del Papa Benedicto XVI. El director de la sala de prensa del Vaticano ha asegurado que en la pasada noche el Papa emérito ha descansado bien y que ayer por la tarde participó en la celebración de la misa en su habitación. Su situación en este momento es estacionaria.
La invasión de Rusia a Ucrania ya está provocando que miles de ciudadanos ucranianos...
Estoy en la estación de Zensky. Aquí es donde llegan los refugiados para...
Hay mucha gente ahora mismo en sus vehículos. ¿A cuánto están llenando...?
Ante el temor de la subida del gas, de la subida de la electricidad, está habiendo una demanda muy grande de leña.
¡Vamos, Rafa, con el alma! ¡Al cielo de París, la 14ª Copa
del año ha sido especialmente seco. Aquí no llueve desde...
A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
Se proclama a Carlos III como nuevo rey de Inglaterra. Son algunos de los sonidos del año, así te hemos contado las cosas que han ido sucediendo. Rusia invadió Ucrania, España se convirtió en noticia mundial por el volumen de incendios, como acabamos de escuchar, la reina Isabel II murió, Mahsa Amini, joven iraní de 26 años, fue asesinada por no llevar velo y eso provocó y ha provocado y sigue provocando protestas. Llegamos a los 8.000 millones de habitantes en el planeta. Los precios de la gasolina y la electricidad estuvieron desatados, aunque ahora han bajado. Hemos tenido problemas en la cadena de suministro. El gobierno acabó en manos del independentismo, aún más de lo que ya estaba. Pero no todo es negativo ni apocalíptico en este 2022 que se nos va. Polonia acogió a más de 2 millones de refugiados ucranianos este año. 2 millones. Los polacos, de su bolsillo, gastaron 2.100 millones de dólares en ayuda. Cada vez más niños y niñas en el mundo acaban en la escuela. La pena de muerte se ha abolido en 5 países más. Y España ha batido el récord de energía renovable. En abril logró generar el 40% de su electricidad a partir de energía eólica y solar. La previsión era que 2022 iba a ser el año en el que volveríamos a una cierta normalidad, pero nos hemos dado cuenta otra vez que eso que en nuestra imaginación llamamos normalidad cada vez existe menos, o simplemente no existe. Muchas cosas, también las buenas, no las habíamos imaginado. Estos tiempos tan oscuros para ciertas cosas y tan luminosos para otras dejan claro que la historia no es lineal, no es predecible, no se puede explicar como se explican las leyes de la termodinámica. Por eso es inútil huir de la realidad. La realidad, bueno, pues es lo más interesante que nos sucede. Pensemos en los ucranianos. Lo deseable es que nunca jamás se hubiera producido la invasión, que nunca se hubiera producido los millares de muertos que ya se han producido y que van a producirse. Pero nos ha sorprendido que ante tanta injusticia el factor humano haya sido decisivo, esté siendo decisivo. La mayoría no hubiéramos podido imaginar que un pueblo como el ucraniano estuviese y esté dispuesto a luchar como está luchando por la defensa de la libertad. Siempre es mejor la realidad que la imaginación. Y acabamos el año con buena noticia económica. Los precios en este mes de diciembre han caído por debajo del 6%, el IPC. ¿Por qué sigue descendiendo la curva de la inflación? Porque, o se incrementan menos los precios de la electricidad y los precios del combustible. No es que bajen los precios, es que suben menos. Bueno, es una buena noticia, pero la buena noticia, como siempre, tiene matices.
La carne de cerdo ha subido casi un 50% con respecto a hace un año. En la frutería nos ha llamado especialmente la atención el precio
pues
del
hemos
repollo.
Estado en los mercados y, el precio de los alimentos sigue subiendo y la inflación subyacente está casi en el 7%. ¿Qué es la inflación subyacente? La inflación subyacente es, bueno, el resultado de medir de otro modo los precios. Para calcularla se quitan los alimentos frescos, se quitan las energías y consigues un indicador preciso, más preciso, de cómo están los precios. Bueno, pues acabamos el año por debajo del 6% del IPC y los salarios suben de media un 2,69%. Es decir, los salarios no suben tanto como sube la inflación. Perdemos capacidad adquisitiva. Mala noticia a corto plazo, puede ser una buena noticia a largo plazo porque contener la inflación nos favorece a todos. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. María Chaparro es una mujer maltratada que nos contaba en COPE su temor porque esta Nochevieja iba a ver cómo la misma persona que intentó matarla en varias ocasiones saldría con un permiso penitenciario de 4 días. La denuncia pública de esta situación y la actuación de sus abogados han conseguido la cancelación de este permiso y que María no tenga que esconderse en Nochevieja para que su vida vuelva a correr peligro. Pablo Rivas.
El abogado de la víctima cuenta a COPE que el permiso era nulo, ya que no se les comunicó y ni siquiera pudieron oponerse. La audiencia ahora ha admitido a trámite este incidente y la salida se ha paralizado. La víctima María muestra su satisfacción.
E igual que denuncié esta injusticia, ahora tengo que decir que por fin hemos conseguido que se haga justicia. Así que le doy las gracias a la justicia por haberme devuelto la confianza de nuevo en ella.
La batalla judicial por el permiso continuará hasta que la audiencia se pronuncie definitivamente.
Y lamentablemente no todos los casos son como el de María Chaparro. De hecho, diciembre está siendo un mes negro tras la muerte de 11 mujeres a manos de sus parejas. Después de las acusaciones mutuas entre el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, y de Grande Marlaska, Ministerio de Interior. Acusaciones mutuas por esta escalada de la violencia machista. El Departamento de Igualdad, después de esta situación, ha pedido hoy una reunión urgente a Interior para que se puedan coordinar las medidas para hacer frente a esta situación. Y comienza la operación especial de tráfico de fin de año y las carreteras registran ya ese aumento de vehículos. Se prevén más de 4 millones de desplazamientos durante el fin de semana. ¿Dónde se están produciendo esas retenciones? David Iglesias, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pendientes en este momento de varios alcances que afectan a la circulación. Uno de entrada a Madrid por la A6 en el entorno de Las Rozas, otro en Castellón, en la AP7 en Vinarós, dirección norte hacia Tarragona, también en Málaga, en la A7 San Pedro de Alcántara, dirección Marbella, y otro accidente más en Barcelona que corta la C16 en Berga, en ambos sentidos con desvío debidamente señalizado. Al margen de los incidentes, más tráfico de lo habitual en esta tarde especial de operación salida, pero de momento sin llegar a retenciones, excepto en la salida de Madrid por la A5 en Arroyomolinos, también en la A4 en Pinto y ya en Alicante, en la A70 en Ciudad de Asís, dirección Benidorm.
Bueno, pues estamos a la puerta de Nochevieja, del Año Nuevo, y sabemos que estos 2 días, 31 y 1, van a estar marcados por un tiempo estable y con temperaturas excepcionalmente altas para la época del año en la que estamos. Hasta 24 grados se van a registrar en puntos del Mediterráneo, 20 grados en Oviedo, Santander o Bilbao. Las lluvias quedan acotadas al noroeste de la península, sobre todo a Galicia. Nos ayudará este tiempo a pasar la última fiesta del año sin frío. Llegarán más pateras. Este viernes han sido rescatados 50 inmigrantes, entre ellos 15 niños, en aguas del estrecho de Gibraltar, a bordo de 2 pateras. Se suman a 8 inmigrantes que intentaban llegar ayer a una playa de Jávea en Alicante y a los 20 que lo hacían en las Islas Baleares. Y ahora, información deportiva. Información deportiva en este 30 de diciembre. La Liga cierra el año con su jornada número 45. Juan Bobadilla.
A las 9:30 juega el Real Madrid en el José Zorrilla frente al Real Valladolid. A las 7:15, Cádiz, Almería y Celta de Vigo, Sevilla. En menos de una hora, Getafe, Mallorca, última hora desde el Coliseum Alfonso Pérez, Javier Gómez.
Partido en la zona media-baja de la tabla aquí en el Coliseum. 15º es el Getafe, 10º el Mallorca. Ambos equipos con pocas bajas, tan solo una en los de Quique Sánchez Flores, la de Arambarri, 2 en la del Vasco Aguirre, ambas por sanción. Valien y Galarreta en algo más de 50 minutos. Comienza el partido con la gran noticia de que el árbitro Alberola Rojas volverá a pitar en Liga 7 meses después de sus problemas de salud.
El Tribunal Central Contencioso de Madrid ha concedido una medida cautelar a la sanción impuesta por el TAT para que el delantero del FC Barcelona, Robert Lewandowski, pueda jugar mañana en el derbi frente al Español. El Español no entiende la decisión de otorgar esa cautelar, una resolución que ha llegado 24 horas antes del derbi catalán. El club tilda de insólito y de agravio comparativo dicha determinación. Y hemos conocido también hoy que Mikel Oyarzabal ha entrado en una convocatoria con la Real Sociedad 289 días después de su lesión de ligamento cruzado y estará disponible mañana frente a Osasuna.
Vamos a la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 13 grados y cielo cubierto en el centro de la capital, máximas que podrían alcanzar esta tarde un grado más, los 14 mínimas que bajan esta noche a los 3. Recuerda que a las 9 menos 10 se desaloja la Puerta del Sol para preparar el acceso de las 7.500 personas que estarán esta noche en las preuvas, el ensayo general de las uvas de mañana. Antes, a las 6 de la tarde, se va a cerrar la estación de Sol para evitar aglomeraciones. Y Madrid se prepara tras el aumento de casos COVID en China, además de pedir que todos los viajeros que entren por Barajas presenten una PCR negativa, ha alertado a hospitales y residencias para que revisen planes de contingencia y material. En el caso de las residencias, de momento no se restringen las visitas. Y preparado también el pabellón 2 del Cendal para activar 400 camas en menos de 24 horas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, este es el vals, o uno de los valses que escuchamos tradicionalmente el 1 de enero en el concierto de Año Nuevo. Se nos va 2022, antes hemos escuchado algunos de los sonidos de este año. Celebraremos casi todos el nuevo año, la entrada del nuevo año con las tradicionales 12 uvas que se acompasan a las campanadas. Y después de las campanadas, pues en muchos sitios, fuegos artificiales. Y luego ya, pues felicitaciones, el brindis, baile hasta las altas horas de la madrugada y muy tempranito, bueno, no es muy tempranito, te parece tempranito porque te has acostado tarde. Pues eso, el concierto de fin de año con sus, de inicio de año, con sus vals. ¿Desde cuándo y cómo celebramos el cambio de año? Bueno, es una cosa bastante antigua. Por ejemplo, en Roma ya había celebraciones con grandes comidas, con regalos. ¿Por qué celebramos el cambio de año? ¿Por qué es importante o no es importante? ¿Qué sentido tiene? Daniel Gascón está con nosotros todos los viernes, ya sabes, escritor, columnista. Y un hombre que sabe mirar la realidad casi hasta el fondo, porque al fondo no se puede llegar. Daniel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú cómo celebras la entrada de Año Nuevo?
Pues la verdad es que el día de Nochevieja es el cumpleaños de mi madre, entonces para mí siempre ha sido un día muy familiar, ¿no? Casi es como el día de la cena familiar, y lo recuerdo como con una fecha de mucho cariño, ¿no? Porque además pues siempre tienes algún familiar que nunca sabe comer las uvas. Entonces siempre ha sido un día mucho más casero que de salir, ¿no? Y luego creo que como todo el mundo, pues haces una especie de lista a veces mental de lo que ha sido el año y también algunos propósitos, aunque por lo que he leído solo el 8% cumplen lo que se proponen. Yo creo que nunca, siempre he estado en la mayoría en ese caso.
Yo también tanto ha sido así que ya he dejado de hacer listas de propósitos. ¿Por qué crees que necesitamos o queremos celebrar el cambio de año, Daniel?
Pues yo creo que tiene que ver con algo muy humano, ¿no? Que es la idea del tiempo y la conciencia del paso del tiempo. Entonces, eso nos permite marcar y entender mejor cómo transcurre. O sea, creo que es algo, es como cuando dicen los adornos que se hacen en la piel, es como una especie de combate con la naturaleza o de intentar marcar algo que es más fuerte que nosotros. Creo que tiene algo que ver con eso.
Bueno, pues vamos a trasladar estas y otras preguntas a uno de los mejores filósofos que tenemos en este momento en España, si no el mejor filósofo, que es Miguel García Baró, profesor de filosofía en la Universidad Pontificia de Comillas. Me parece que ya no está en Comillas. Profesor García Baró, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, nos decía Daniel Gascón que esto de celebrar el cambio de año tiene mucho que ver con la necesidad de hacer memoria de lo que ha sucedido y de, en cierto modo, afrontar de cara el tiempo que viene. Claro, concebimos el tiempo como si fuese una línea que avanza hacia adelante. ¿Ha sido siempre así? Porque creo recordar que había quien pensaba que el tiempo no era una línea, sino un círculo.
Sí, en realidad que el tiempo es una línea es más bien una idea judeocristiana. Aunque la vida nuestra sí sea una línea, pero la vida del mundo se pensaba como un círculo y en ese sentido pues nosotros estábamos sujetos probablemente a tener que revivir y el mundo entero se cerraba de esa manera sobre sí mismo.
Ya, o sea que esto de celebrar, digamos, el año nuevo es relativamente nuevo como concepción. Digo, porque pensamos que estamos avanzando.
Sí, bueno, yo creo que tiene mucho que ver, desde luego, con lo que ha dicho Daniel, sin duda, pero también con el hecho de que estamos dominados por la vida y por el tiempo, y entonces, como todos, hasta los más felices de nosotros, o los que estamos más acomodados en nuestra vida, estamos deseando algún cambio, y quizá no sabemos hacia dónde, pues entonces marcamos con algún hito, no porque nosotros lo creemos, sino pues porque eso está en la naturaleza y en el calendario, que es un cierto momento como una oportunidad para que podamos iniciar un cambio. Eso es muy ilusorio, desde luego, ya habéis dicho, el 8% y el 92% de fallos, pero creo que eso sobre todo se debe a eso.
O sea, no renunciamos a ese deseo de cambio que llevamos encima.
Yo creo que es imposible, ¿eh? Incluso, ya digo, la gente más feliz no sabrá bien hacia dónde quiere cambiar, pero sí que querría y que necesita un cambio.
El otro día,
entonces aprovechemos.
Ya, queremos un cambio y entonces por eso en gran medida celebramos. El otro día hablábamos precisamente de que en Silicon Valley, en California, donde están las grandes empresas tecnológicas, ahora por lo visto se ha puesto de moda una tendencia, digamos, estoicista, para no ser técnico, o sea, de no desear, de no intentar no sufrir. ¿Esto es posible, Miguel?
No, no es posible, ¿no? Ha sido también un sueño de mucha gente durante mucho tiempo, pero no, el ser humano es el ser al que le pasan cosas, quiera que no, y además le pasan a cada momento, de manera que intentar que no le pasen nunca es justo lo contrario de lo que la vida es a diario.
He leído con mucho interés un artículo que escribió usted hace ya algunos meses, cuando estaba la pandemia dándonos fuerte, y usted decía, cada instante es una novedad. Normalmente no pensamos así, pensamos en general que pues los instantes se acumulan, se van muy rápido y muchos de ellos son ocasión de fatiga y se repite lo que hacemos siempre o lo que siempre nos ocurre. ¿Por qué dice usted que cada instante es una novedad?
Pues porque hayamos pensado como hayamos pensado lo que nos va a pasar a continuación, resulta que siempre hay algo diferente. No queremos reconocerlo así, porque claro, somos seres de rutinas, necesitamos hábitos, pero por otra parte no atendemos a que la vida es en realidad mucho más entretenida por esta situación tan extraña de no poder prever nunca exactamente lo que va a pasar a continuación y que pase. Y bueno, deberíamos aprovechar más esa diversión constante que ofrece la vida y sobre todo esas posibilidades de hacer cosas inesperadas, nuevas, realmente libres.
Daniel, digamos... perdón, que he interrumpido, Miguel.
No, en absoluto no.
No, es que me quedo muy sorprendido con esto que nos dice de que... la vida es divertida porque lo que uno tiene por delante siempre puede ser nuevo, claro. Rompe totalmente nuestra mentalidad. Daniel.
Estaba pensando en que, como tratábamos también la cuestión del tiempo, en los últimamente se habla mucho de esa sensación que yo creo que todos tenemos de aceleración, ¿no? No sé si eso nos cambia nuestra percepción de cómo, o si es solo una impresión.
Pues aceleración, al ser yo ya bastante viejo, sí que noto esa aceleración, pero no creo que haya una relación muy clara entre las circunstancias actuales nuevas y esa impresión de que el tiempo va como pasando cada vez más deprisa, ¿no? Ahora fíjate, si la pandemia vuelve en China, vamos a tener una especie de déjà vu horrible, ¿no?
Esperemos que no sea así, esperemos que no vuelva. Miguel, estamos, siempre decimos que estamos en una crisis económica, crisis social. Claro, es una cosa que se repite cada vez que cambiamos año y, bueno, se repite permanentemente esta frase, estamos en crisis. ¿Estamos realmente en crisis? Digo, en cuestiones más profundas, no solo económicamente, que es una cosa muy importante, pero nuestra sociedad está en crisis, sus fundamentos desaparecen, ¿la crisis tiene algo de positivo?
Sí, yo sí creo que estamos realmente en crisis, porque nunca se había vivido durante tanto tiempo, ya quizá varias generaciones, desde la Segunda Guerra Mundial por lo menos, sin un referente claro, ni religioso, ni mítico, y la gente vive muy, muy desamparada, muy a la intemperie. Y eso lo notamos muy bien cuando tratamos, pues, muchos casos de desgracia, ¿no? En que vemos una indefensión terrible ante las cosas que pasan, un no estar preparado para nada, por muy normal que sea, pues, la pérdida de un ser querido. Yo creo que ese tipo de falta de horizonte, de sentido fuerte o trascendente, es casi una novedad.
Miguel García Baró, profesor de filosofía, ya digo, uno de los mejores filósofos, si no el mejor que tenemos en España. Gracias por hacernos comprender cómo concebimos y por qué celebramos el inicio de un nuevo año. Gracias, Miguel. Gracias por estar con nosotros.
Nada, que lo celebréis muy felizmente los dos.
Y feliz año. Bueno, Daniel, interesante lo que nos decía Miguel, lo que nos acaba de decir, ¿no? O sea, celebramos el año porque tenemos un deseo de cambio que es irrenunciable y por más que queremos renunciar a él, bueno, es que no hay manera de quitárselo de encima. Y me resultaba muy provocador lo que decías sobre la novedad que hay en cada instante, porque normalmente uno tiende a pensar que todo es cíclico, ¿no?
Sí, es muy hay una idea un poco de casi de aventura, ¿no? De una aventura. Ajá. Digamos que seguramente no tiene que ser, digamos, la aventura novelesca, sino la aventura cotidiana, ¿no? Y creo que es una forma muy muy buena de plantearse las cosas y plantearse el futuro, ¿no? Que tiene ese elemento de incertidumbre, pero también de excitación, de que pueden pasar muchas cosas que son maravillosas, ¿no?
Bueno, pues mira, es una buena manera de verlo, porque cada vez estamos más cenizos, o sea, tenemos la impresión de que nos han mirado un tuerto, o sea, estamos todo el día, con perdón por los tuertos, vamos, pero que estamos todo el día recalcando lo más negativo, ¿no? Que si la pandemia, que si el volcán, que si, ya nos decís que hay otra manera de afrontarlo. Bueno, Daniel, que tengas una estupenda entrada. Bueno, salida primero, salida de año y luego entrada, y que alguien se atragante con las uvas para que lo pase muy bien, ¿no? Que es lo que me has dicho, es lo que disfrute. Pero es curioso porque dices tú que la celebración en tu caso es más familiar. Yo siempre tengo la idea de que la Nochevieja no, que la Nochevieja es más de salir, pero tú eres un hombre casero para estas cosas, ¿no? Por lo que veo.
Sí, sí, a mí me encanta la Nochevieja en casa, que luego casi siempre la acabamos tarde, pero con muchas canciones. Y luego, como es una familia grande, sí. Pues eso también produce mucha diversión y muchas risas.
Sí, sí, las familias grandes para celebrar son estupendas. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, ¿de qué íbamos a hablar esta tarde? ¿Qué historias te íbamos a pedir? O sea, no hay más que una posibilidad, ¿eh? Hay más que una posibilidad, que es a ti que no te puede faltar en Nochevieja. Hay gente que, por ejemplo, si no se toma las uvas, se pone de los nervios. Yo tengo que confesar que creo que en los últimos 20 años, no, menos, en los últimos 15 años, debo de haberme tomado las uvas 5 veces. Ya sé que esto es absolutamente imperdonable. ¿Cómo no te toman la uva? Pues no me la tomo. O sea que sí, Fornas. No,
puede ser. Fernando, entonces, por favor.
Pero no es que me la tome, vamos a ver. No es que tenga el platito o la copa con las uvas y no acabe. No, es que ni me siento a ver las campanadas.
Pero Fernando,
ya sabes,
por favor,
que a mí me gusta ser muy alternativo, muy hater, muy de todo. Y yo, la estadística, hombre, si hay un compromiso familiar, pues hombre, no vas a decir que no, porque lo último es ser maleducado. Además, fíjate, no sé qué me pasa a mí, que en Nochevieja es que me entra más sueño que
justamente, ¿no?
Que en todas las demás noches. Digo, pero hombre, llegar hasta las 12 de la noche. Se me hace muy cuesta arriba muchas veces.
Pero nunca lo has celebrado, Fernando. O sea,
no, te he dicho
tú vives en un año cíclico, ¿no? Todo el rato,
sí, exacto, como nos ha dicho García Baró. Yo no tengo sentido de un tiempo que avanza, sino un tiempo que hace un redondel.
Tú vives y ya está.
Pero te estoy diciendo que yo hay un 30% de veces que me tomo la uva. Este año me parece que me tocan, que sí, pero...
Claro que sí,
porque
menos mal.
No, he estado intentando escaquearme, pero me parece que este año me cae.
Y ya verás cómo vas a empezar el 2023 mejor.
¿Tú crees?
A mí, sí, yo lo
peor,
creo.
Mira, se empieza peor porque estás mal dormido.
No, se empieza mejor porque siempre el tomarse las uvas es motivo de risa. Siempre está eso sí, alguien que eso se ahoga, sí, te hace reír, acabas... Bueno. Sí.
Pero siempre sueles empezar el año con un poquito de dolor de cabeza, un poquito de... Bueno, vamos a ver, le
para
preguntamos
eso está
entonces...
el champán, Fernando, para el dolor de cabeza, hombre.
Para eso, ¿en qué se...? Pero para... tú tomarás cava valenciano, ¿no?
Claro, hombre, siempre de mi tierra.
No, se está haciendo
un poquito de misteleta también.
Ah, misteleta, explícanos qué es la misteleta.
La mistela, pues mira, está hecho a partir de uva. Yo creo que eso te lo voy a traer, que te va a gustar más que tomar las uvas. Te tomas 12, a ver cómo.
No, me tomo 12 mistelas, 12 copas de mistela.
12, exacto, sí, pequeñitas, ¿eh? Ya. Pequeñitas.
Pero es muy dulce la mistela.
Es,
¿no?,
muy dulce, sí. Pero está muy, muy buena.
¿Y de graduación cuánto tiene la mistela?
Ah, pues ahí ya me pillas. No tiene mucha, ¿eh?
Menos. ¿No?
Yo creo como una cerveza.
Bueno, oye, si te equivocas ya sabes que te van a...
Yo os traigo una botellita ahora a la vuelta.
Muy bien, pues una botellita.
Y a ver cómo entramos en directo y entonces ya ahí calculamos la graduación de la botella.
Exacto, vamos tomando mistela hasta ver el momento en que ya no podemos seguir. Oye, vamos a ver, ¿qué dicen los oyentes? ¿Qué no les puede faltar en Nochevieja?
Venga, mira, pues esta oyente intenta lo de las uvas, Fernando, aunque acabe siempre en puré.
El picoteo, una cenita rápida, champán, sidra y una superstición. No sé si llegará a ser superstición, pero yo pienso que si... A mí las uvas no me gustan, pero todos los años me la como porque pienso que si no me las como me va a entrar, no sé, algo malo. En el 23 como que me va a ir mal y se me mete en la cabeza como que me va a ir mal el año. Entonces, aunque me meta las 12 en la boca, intente masticarlas y eso, luego las tiro. Pero ya me quedo con eso de que he esperado y me he comido las 12 uvas, aunque no me las coma.
¿Has visto? Hace un puré con la
señora,
uva.
No, pero yo a esta oyente le digo, señora, no se preocupe. Ya le digo yo que no me las como con bastante frecuencia y los años no se diferencian porque me haya comido o no las uvas. Ya se lo digo yo que soy un arriesgado y a pesar de esta leyenda urbana que dice que si no te comes la uva el año va a ser malo, yo no me las como.
Tú eres feliz, Fernando, que si no te comes las uvas, pero eres feliz.
Exacto. Los años, no, yo, o sea, que los años no son ni buenos ni malos en función de la uva. Ya se lo digo yo a este oyente porque ya digo que yo me las como pocos años. Más cosas que no pueden faltar en la noche vieja de nuestros oyentes.
Pues lo de las uvas está claro que es tradición, Fernando, pero ¿te atreverías a combinarlo con lo que propone esta oyente?
Hola, gente. Yo creía que no era supersticiosa para estas cosas del fin de año, hasta que un año pues fui a cenar a casa de unos amigos y cuando llegó el momento de las campanadas allí no había uvas. Entonces me entró como una especie de yuyu que desde entonces, cada vez que no lo hago en casa, o pregunto si hay uva y si no, pues me la llevo, por si acaso. Y otra costumbre que tenemos en mi familia, que cuando están dando las campanadas y nos estamos tomando las uvas, estamos a la pata coja. Estamos apoyados sobre el pie derecho. Para nosotros es buena suerte empezar el año con buen pie y con el pie derecho. ¡Feliz año!
Bueno, yo le repito a este oyente mi experiencia. No a la pata coja, porque, o sea, vamos a ver, aguantar las 12 uvas a la pata coja significa que esta familia tiene...
Está muy bien de salud.
No solo, sino tiene una musculatura en la pantorrilla bastante potente, quiero decir, para aguantar las 12 uvas a la patacoja.
Comerse las uvas con la patacoja.
Ya le digo yo a esta señora que no se preocupe, que se vaya a casa de los amigos y que si no suena la campana... Yo, de hecho, alguna vez que me he comido la uva, lo que he hecho es...
Comértelas antes.
Claro.
No, como si... Fernando, no, hombre, no.
¿Cómo que no? Pues mira, tú coges una sartén, ¿sabes? Eso lo hacían cuando nosotros éramos niños en casa. Pues cogían una sartén y daban 12 golpes con una cuchara.
Sí.
Venga, al niño, a la cama. Y yo eso lo he practicado también mucho. Porque, vamos a ver, las 12 nuestras son las 10 en otros puntos del mundo. O sea, las 12 nuestras, por ejemplo, son las 6 de la tarde, si yo no recuerdo mal, por ejemplo, en Shanghai. Pues oye, ¿qué más da comerse la uva a las 12 de la noche que a las 6 de la tarde? Pues yo como si estuviera en Shanghai, pues pam, 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 12 golpes al perolo y a la cama. Recuérdanos el teléfono, me van a matar esta tarde.
Totalmente, totalmente. Eres el Grinch de la Nochevieja, como ha dicho aquí Rosa.
¿El qué?
El Grinch de la Nochevieja.
El Grinch de la Nochevieja. No, yo soy muy poco partidario. A ver, luego si tienes buena compañía, ya es otra cosa.
Nada, ya verás cuando pruebes la misteleta.
Una conversación inteligente.
Y al menos tomarás uva.
Una música agradable para bailar.
Claro.
Bueno, pues entonces ya sí. Pero esto de la obligación, yo es que todo lo que sean obligaciones lo llevo muy mal. Sobre todo las obligaciones de divertirse. O sea, obligaciones en el ocio. No, ya tenemos otra. Bueno, el teléfono, que me dejan, estoy yo la tarde entera. Venga,
mensajes en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cumplir con el propósito que me voy a proponer. Cuidarme mi salud.
Sí que es verdad que para el 2023 espero ser un poco menos sedentaria y hacer algo más de deporte.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es algo muy sencillo. Poder levantarme cada día, mirarme al espejo de la mañana, darle gracias a la vida por dejarme vivirla con la gente que quiero y demostrarle a los demás que lo más importante de la vida es vivirla.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como unas zapatillas de Running Red Pegasus Trail 4 de Nike que costaban 129,95 euros por solo 77,95. Feliz 2023. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
¿Sabes esa panificadora multifunción con 27 programas, temperatura controlada de fermentación, 4 palas de amasado y recetario que compraste para hacer pan casero y ahora lo único que hace es coger polvo? Hombre, dale otra oportunidad, ¿no? Hazte una baguette, un pan de molde, algo. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo pasamos de miedo.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre.
Bueno, pues acabamos el año con una gran intensidad política, por decirlo de alguna manera, con mensajes de todos los líderes políticos que ya están preparados, más que preparados, para un año muy electoral. Vamos a analizar el posicionamiento, por llamarlo de algún modo, que han ido haciendo los líderes políticos en las últimas semanas para ver cómo empezamos el año, y lo vamos a hacer con la ayuda de Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Pues si te parece, empezamos por Sánchez, que nos está diciendo que la economía española es la economía que va mejor en la Unión Europea.
Las soluciones contra la inflación y también para controlar los precios de la energía son un éxito de país. Es más que probable que terminemos este año con un crecimiento aún más alto.
Éxito de país que he favorecido yo, por supuesto. Y luego la polémica sobre la anulación del delito de sedición y la rebaja de la malversación. Sánchez vende esto que ha hecho como una ocasión para pacificar, para tranquilizar Cataluña.
No hay otro camino. Apostar por el reencuentro, apostar por la convivencia, apostar por la concordia, apostar por la unidad de todos y cada uno de los territorios de España.
Explícanos, Julio César, porque estos son dos mensajes con los que el gobierno termina el año.
El primero es cierto, solamente de forma relativa, y el segundo es falso. El primero es, decía, es cierto de forma relativa, porque si bien es verdad que los datos son buenos, hay que tener en cuenta que nosotros estamos viviendo un espejismo con una serie de medidas que intervienen en el mercado que en algún momento tendrán que desaparecer y todo volverá otra vez a la normalidad. La normalidad no es la que nosotros estamos viviendo. Por otra parte, no deja de resultar llamativo que se nos ponga en comparación con el resto de Europa cuando en materia económica, por regla general, el ciudadano no se suele comparar consigo mismo o con lo que tiene alrededor. Así que no resulta nada interesante ni nada halagüeño para cualquier ciudadano español saber que un francés o que un alemán está peor que tú. En materia económica uno no se compara con otros países, se compara con la situación con la que él mismo tenía antes o con lo que tiene más cerca. La pregunta es si los ciudadanos españoles, la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, hoy está mejor que hace unos años. Y probablemente la respuesta no sea tan satisfactoria como la que pretende hacer ver el presidente del gobierno. Respecto a lo segundo, la Concordia y todas estas cosas con unos violines de fondo, genial, ¿quién ha dicho lo contrario? Imagino que no solamente esa relación amable y agradable entre el gobierno de la nación y el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña, y supongo que también con la murciana, con la asturiana, con todos en general. La cuestión es si para conseguir eso cualquier medio es bueno. Por otra parte, suponer o dar por sentado que si en Cataluña, en algunas calles de algunas ciudades de Cataluña hay menos esteladas y apenas hay manifestaciones o no hay ninguna, que la causa de eso sea haberse cargado el delito de sedición, haber blanqueado la corrupción, rebajando la malversación con fines ajenos, no con los fines propios, y poniendo a los delincuentes o a quienes han sido penados en la cárcel. Bueno, ¿cuál es la causa? Bueno, pues suponer que la causa son las medidas del gobierno y no es la experiencia de haber visto cómo el Estado de Derecho funciona, es cuando menos temerario o arriesgado.
Oposición. Feijóo subraya o critica las ayudas del gobierno, diciendo que solo quieren comprar votos. Y también, dice que en realidad todo lo que va aprobando el gobierno ya lo había propuesto el Partido Popular.
Los grandes anuncios en todos los planes anticrisis han sido una copia de las propuestas del Partido Popular. Eso sí, una copia incompleta y tardía.
Y Feijóo propone un cambio para que se saneen las instituciones. Eso no significa que vaya a llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
Presentaremos en las primeras semanas un plan de calidad institucional y, por tanto, necesitamos una política que esté por encima de dos bloques de partidos enfrentados y supere el choque continuo y esa división entre bloques.
Posicionamiento de la oposición, del PP, Julio César.
Yo creo que insiste por un... Vuelvo otra vez a insistir lo que ha sido un clásico del Partido Popular de los últimos años, ya desde hace unos cuantos años, y es la experiencia de la buena gestión y el perfil ese, el perfil de gestor. La cuestión es si solamente con el perfil de gestor le resulta suficiente al Partido Popular. No me parece que sea una mala estrategia el ir poniendo en evidencia cómo las medidas que pueda adoptar el gobierno ya han sido adelantadas o recomendadas por el Partido Popular, y eso demuestra, bueno, si saben establecer el relato viendo todas esas cosas que hace el gobierno con las que ya avanzaba el Partido Popular, pues demuestra que efectivamente hay un criterio económico que no es desacertado. El asunto es que hay alguna otra cosa más allá de la economía y de que la cuestión institucional, el saneamiento institucional, y son las banderas de carácter cultural a las que el Partido Popular o no sabe de qué manera hacer frente o no encuentra de qué manera venderlas y de qué manera contarlas. No todo es economía, aunque si para el próximo año lo que realmente aprieta es la economía, con una cosa probablemente compense la otra. El asunto está en que si las cosas reflotan solamente con la economía, a lo mejor igual no es suficiente. Pero yo creo que el Partido Popular siempre ha tenido ese problema, hacer frente a las cuestiones de carácter ideológico-cultural. Y ha preferido destacar que son técnicos y gestores.
Ya. Fiarlo todo a la economía como oposición no es suficiente. Vox pinchó en las andaluzas, ha pinchado en otros momentos. Ahora la intención de voto de Vox, bueno, está relativamente estable. Y bueno, Abascal, yo creo que en los últimos meses ha subido, digamos, el tono Abascal y los miembros de Vox, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados.
Y no lo dude, usted será también recordado como el presidente que incorporó a la dirección del Estado a partidos que defienden a condenados por terrorismo, es decir, a filoterroristas.
Bueno, hay que recordar que alguna diputada de Vox en las últimas semanas ha sido expulsada del Congreso. Posicionamiento de Vox, Julio César.
Bueno, El término medio y la ponderación al Partido Popular solamente le resulta posible si encuentra un extremo, porque la ponderación solamente es posible estableciendo relaciones con los extremos, si no, no se sabe dónde está el medio. Y en ese sentido al Partido Popular le viene bien que Vox lleve esa línea más dura. Y por otra parte, yo creo que al propio Vox también no seguramente no resultaría creíble un perfil más tranquilo, más sosegado de Santiago Abascal. Llegaron como llegaron y dando muchísima leña por la parte más radical de la derecha, e imagino que deben de seguir, que seguirán por ahí. La cuestión está en si, teniendo en cuenta cómo está el patio ahora, sí, el ciudadano que tenga una tendencia de centro derecha o de derecha opte por una cuestión radical que puede ser secundaria o subsidiaria, o finalmente vaya por un voto más útil, que ya esté un poco más centrado, si es que en realidad se ve a Feijóo con posibilidad de cambio y de llegar.
Claro. Podemos, de Podemos ya, yo no sé muy bien qué decir.
¿Dónde está?
Intención de voto a la baja. Éxito legislativo porque las leyes han pasado. Luego, cuando entran en vigor, como la ley del CSI, sí, pues empiezan los desastres. Y no sabemos a estas alturas quién va a estar al frente, si va a haber dos listas, si Podemos va a ir con Yolanda Díaz, si va. Bueno,
listas tienen dos, esas seguras.
Bueno, pues fíjate lo que dice Belarra.
Necesitamos ahora mismo ya certezas, seguridades.
Necesitamos certezas y seguridades.
Esta es una de las listas.
Exacto. Yolanda, defínete. Posicionamiento de Podemos, si se puede definir.
Muy complicado ahora, Fernando, porque es una jaula de grillos. Es una falta de liderazgo dentro del partido, porque el liderazgo sigue manteniendo fuera, con Iglesias, si no controlando, al menos sí marcando muy corto todas las decisiones, condicionando los argumentos, el discurso público de Podemos. Esta mujer, Ione Belarra, que es quien debería llevar la voz cantante, está reivindicándose, que ya esto es verdaderamente inaudito. El otro día, esta misma semana, hacía las declaraciones diciendo que era ella la lideresa del partido. Bueno, estas cosas no se proclaman, el liderazgo se alcanza, no se verbaliza, y luego, claro, teniendo en cuenta la extraordinaria indefinición a estas alturas, o la duda sobre si van a ir juntos, si van a ir separados, dónde está Yolanda Díaz, si acaba sumando o dividiendo, es muy complicado. Así como en las otras formaciones el asunto está muy claro, yo con la situación de Podemos tengo muchísimas dudas. Yo no sé exactamente dónde están ni con qué pretensiones. Y luego, bueno, Teresa Rodríguez, que es verdad que lo deja, pero que también cuenta y dice cosas y marca distancia respecto al proyecto de Yolanda Díaz. En fin, no hay para dónde mirar, pero en cualquier caso tampoco resulta extraño si echamos la vista atrás y vemos que en realidad que es Podemos, que no es más que la suma de cosas que hay en algunos sitios con vida propia y ámbito autonómico, que deciden juntarse hasta que empieza a irles mal, y entonces cada uno vuelve a su lugar de origen y hace la batalla por su cuenta.
Ya, bueno, estamos en lo que era. Julio César, gracias por el esfuerzo, que no ha sido poco, de hacernos esta ficha base de flashes. ¿Tú tomas las uvas? ¿Tú te comes las uvas?
Yo sí.
Yo poco.
¿A ti te da pereza?
A mí me da
poco. ¿Poco que es que te comes?
Pocas veces.
No, yo sí. Sí, es como una tradición que en mi casa se mantiene, sí. De las peladas y sin pepitas,
Bueno.
Es un carajal que no hay quien no meta la boca. No, de estas que ya están preparadas y que te permite ir a buen ritmo. O tragar, gracias, si fuera necesario. Bueno, adiós.
Buen entrada, salida, y buenas pepitas, no pepitas y uvas. Hasta luego.
Adiós.
La última hora sobre el COVID es que se va a exigir una PCR a los viajeros que vengan de China. ¿Va a servir realmente para algo esto? Hay que recordar que se están produciendo muchísimos casos en China, y que las fronteras se van a abrir. Vamos a intentar que quede algo claro sobre esta medida que ha tomado el gobierno con la ayuda de Quique Bassat, epidemiólogo del Instituto de Salud Global de Barcelona. Quique, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esta medida que ha tomado el gobierno exigiendo PCR en la entrada de viajeros procedentes de China, ¿puede ser de utilidad?
Bueno, es probable que sí, que se detecten muchos casos que podrían entrar, pero está habiendo tal explosión de casos en China que ahora mismo muy probablemente no tenga demasiado impacto esta medida, y además será muy difícil cerrar completamente las fronteras, sobre todo cuando tenemos muchísimos casos de COVID ya en nuestro país, ¿no? Es difícil contener la transmisión realmente.
¿Qué riesgo supone que entren viajeros con COVID procedentes de China, con las vacunas que tenemos ya los españoles?
Exacto, para nuestro entorno directo el riesgo es relativamente bajo. Tenemos la suerte que nuestra sociedad está muy bien protegida por las vacunas, sobre todo protegida contra la enfermedad grave, que es lo que nos debería preocupar más. Y por lo tanto no debería preocuparnos. La preocupación realmente es para los ciudadanos chinos en China, que están mal protegidos por las vacunas y que han estado muy poco expuestos a la transmisión, y por lo tanto es como si ellos estuvieran en el principio de la primera ola nuestra, por decirlo de alguna manera.
¿Tenemos algún cálculo de probabilidad de una nueva mutación, una nueva variante y de su posible peligrosidad, o no hay manera de hacer una estimación estadística de esto?
No, lo que sí sabemos es que ocurrirá. Habrá nuevas variantes. Cuanto más transmisión hay en un lugar, más riesgo hay de que aparezcan nuevas variantes. Y ahora mismo en China se están produciendo millones de casos cada día. Entonces la probabilidad de que emerja una nueva variante es muy alta. Otra cosa es que esta nueva variante sea más peligrosa que las actuales, y eso es menos probable.
Claro, lo normal es que no fuera...
Exactamente. Lo normal es que sea una variante posiblemente un poco más contagiosa, que evada un poco más la acción de las vacunas,
ya,
pero no necesariamente que cause enfermedad más grave, que es lo que hemos estado viendo con todas las variantes que han ido apareciendo después de la primera.
O sea que lo normal es que si hay nueva variante sea menos, o sea, más contagiosa pero menos dañina, ¿no? Que es lo que ha pasado con Omicron.
Exactamente, sí. Y por eso se están produciendo los millones de casos, porque son variantes muy, muy contagiosas, pero que no necesariamente tienen una traducción clínica muy grave o tan grave como tenían las iniciales. Pero eso cuando se da en un entorno donde la gente está bien protegida con las vacunas. El problema en China es que la mayoría de las personas no están adecuadamente protegidas porque no tienen las vacunas que les tocaría.
Bueno, pues lo importante que se nos ha olvidado, lo importante que ha sido y sigue siendo la vacunación. Quique Bassat, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, buenas tardes y feliz año nuevo.
Igualmente. Bueno, pues estamos a unas horitas de despedir el 2022. También es un 2022, una noche vieja, un poco especial, porque la del año pasado todavía estaba marcada por las restricciones. ¿Qué no puede faltar en tu noche vieja? Estamos ya oyendo a muchos escuchantes de la tarde de COPE que sienten la necesidad imperiosa de acabar el año comiéndose las uvas, o de empezar el siguiente, porque en realidad las campanadas de medianoche son del año que entra o del año que sale. ¿Va? Eso es también una cosa interesante. Las 12 en punto son el final del 22 o el final de 23. Fornás, ¿tú qué dices?
¿El qué, Fernando? Perdona, es que me acabo de sentar ahora justamente y no escucho la última.
Las campanadas.
Dime.
De las 12 de la noche.
Sí.
Son del 2022. O sea, ¿es tiempo del 22?
No, es tiempo del 22, sin duda.
¿Y no es del 23?
No. No, 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 no. Justo cuando da las 12 ya es 23,
Bien, cierto, cierto. Sí. O sea, la campanada número 12
acaba el
22.
Con el 22. Ya. Ay, ya se me coge el corazón solo de pensarlo, Fernando, qué nervios.
Bueno, pues esta es la diferencia. Somos un programa muy plural. Hay quien se anima muchísimo con esto y hay quien lo percibe con una cierta frialdad. ¿Qué dicen los oyentes?
Mira, aquí hay un Fernando 2.0.
que la mistela de 12 a 14 grados industrial, de 16, 17, 18, está fabricada casera. Por esa zona se hacen mistelas muy buenas, pero en privado, que luego no pueden salir al mercado. Y como Fernando Bearo, yo tampoco me como las uvas. Llevo 58 años que tengo sin comer uvas. ¿Por qué? Pues no lo sé. En mi casa nunca se han comido uvas.
Bueno, siempre se empezó una tradición, también.
Oye,
te digo.
Sí, también. Oye, en lo de la mistela 17 grados, tú decías que era una cosa suave, ¿eh? Vale, 17 grados no está mal. Tú es que lo que pasa es que tendrá mucha...
mucho guante, ¿no?
Exacto. Bueno, pues ya tenemos alguno que... Yo no soy como este oyente, ¿eh? Yo cada dos o tres años, ¿no?, me como las uvas, ¿eh? El año pasado, mira, el año pasado yo creo que sí me las comí, ahora ya ni me acuerdo, ¿eh? Pero llevaba cinco sin comérmela. O sea que, ¿hay alguna cosa más por ahí que nos estén contando los oyentes?
Por supuesto, claro. Te pongo otro, nos da tiempo, Rosa. Venga, porque mira, creo que muchos le vamos a pedir al 2023 la fuerza de voluntad de este oyente, Fernando.
Pero una cosa que me gusta, levantarme temprano el día 1 de enero y empezar el año corriendo. Y además lo llevo haciendo pues unos 15 años aproximadamente y ya es por costumbre. O sea que siempre intento acostarme lo más pronto que sea posible para el día siguiente levantarme a correr. Que ya después lo que yo veo corriendo, esa fauna urbana que tú te encuentras, eso ya es grana y oro. Eso es grana y oro. Equipo, felicidades y muchas gracias por hacernos tan amena los kilómetros y kilómetros que, al menos a mí, que voy haciendo con ustedes.
Madre mía.
Pues muchas gracias.
Qué bonito.
Feliz año. Y lo de correr por la mañana un 1 de enero cuando sale el sol, a mí me parece una idea estupenda. Forna, recuérdanos el teléfono para los mensajes.
Por supuesto, el 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Navidad. La época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te ayudamos a moverte en estas fiestas y te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Bana.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Bana.
Tenemos un amigo en Bana.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia, es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Las 5 de la tarde.